¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPAL.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
¡Pero! El matrimonio es como el demonio.
La boda de ella tiene que ser la mejor, va a estar llena de cariño y también de mucho amor. La boda de ella siempre va a ser comentada, pues va a haber mucho champán y también pina colada.
Para toda mi gente de San Juan, la
Mano Estremera, el próximo presidente del Senado. El hombre de la perrita.
Sean todas y todos bienvenidos a Cuentos y Cuentas Claras, hoy 24 de junio. Recuerden que estamos emitiendo todos los miércoles a las 9 de la mañana. Como siempre, muy bien acompañados, principalmente por la música. Diego Franco, cuéntenos qué estamos escuchando.
¿Qué más, Daniel? Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia de este programa. Hoy vamos a tener el placer de disfrutar de la música de Carlos Enrique Estremera Colón, o mejor dicho, de Cano Estremera, de Santurce, Puerto Rico, para el mundo. Un personaje que además de cantante fue un gran percusionista, de hecho arrancó siendo percusionista antes de darse a conocer en el mundo salsero con esa voz inconfundible y especialmente con esa capacidad única de improvisación sobre el escenario que pues le hizo ganarse el apodo del dueño del soneo. Nos acompañó hasta el año 2020 en plena época de pandemia, cuando precisamente por cuestiones relacionadas con una fibrosis pulmonar partió de este mundo el 28 de octubre de ese año. Estamos escuchando, entre muchos de los otros éxitos que vamos a disfrutar el día de hoy, una canción que se llama La Boda de Ella. Es Félix Posada quien siempre nos trae las recomendaciones musicales y toda la información, y como siempre, que sea él el que nos pueda dar más de este personaje, de este importante personaje. Félix, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, Dieguito. Buen día, Daniel. Buen día, Alejandra. Buen día a todos los oyentes del programa. Efectivamente, Carlos Cano Estremera fue una de las últimas figuras de la vieja salsa que estuvo acompañándonos. Hizo muchas giras aquí a Colombia. En Cali, Buenaventura, era un personaje muy conocido. Yo creo que tuvo más éxito en los salones de fiesta que en la venta de discos, creo yo. Era un showman, como usted lo dice.
Esa era la particularidad, Felicidad.
Era capaz de improvisar, dicen que hasta 500 rimas sin repetir ninguna, ¿no? Cosa extraordinaria que solamente, creo yo, en la salsa lo ha logrado emular Oscar de León.
Vea usted.
Oscar de León, en una famosa presentación en Medellín, en un concierto que hizo. El concierto debía acabarse a las 10, 11 de la noche. Y él lo llevó hasta las 2, 3 de la mañana.
Se regó en prosa.
Él solo, sosteniendo toda la programación. Y hay otra anécdota de Oscar de León en el Madison Square Garden. Cuando se presentó con otros artistas, le tocó el turno y no quiso bajarse del escenario. Y siguió soñando, como se dice, por una hora más, lo que le costó problemas con el empresario, una multa del Madison Square Garden y lo demandaron por haber violado los términos del contrato. Canito Estremera era también de ese estilo un poco agitado, ¿no?
Sí, señor.
Él tenía como característica física que era albino. También lo llamaban el albino de,
sí,
la,
señor,
de la salsa. Y se inició con la orquesta de Bobby Valentín, famoso bajista, que fue miembro de la Fania All Star y quien fue el que compuso esta canción, La Boda de Ella, un arreglo con mucho de jazz, que fue un éxito en los años 70.
Ese y muchos más, Félix, vamos a tener el día de hoy música de Cano Estremera, La Boda de Ella. Con eso arrancamos, pero hay más información importantísima para el día de hoy, Daniel.
Muy bien, quiero preguntarle a Alejandra cómo le fue el día de las votaciones, cómo estaba su puesto de votación, ¿lleno o no tan lleno?
Yo fui a votar aproximadamente a las 11 de la mañana, y cuando yo fui, de la lista en la que están como resaltando las personas que ya votaron, faltaban como 10 personas,
o sea,
para terminar con
eso. ¿Cómo le fue a Diego?
No tuve que hacer fila, no estaba muy complicado. Sí había obviamente muchísima gente en el puesto de votación, ahí en el Centro Comercial Ayuelos. Fue más bien ágil la cuestión.
Lo pregunto porque se dice entonces, Félix, después de estas elecciones que tuvimos y que vamos a analizar hoy, que votó más gente entonces en esta ocasión. ¿Cómo sintió usted entonces esta jornada de votación? Y empecemos pues a desglosar lo que sucedió.
Me parece que la alta participación electoral es un éxito del sistema político institucional de Colombia, que el 63% de los ciudadanos de Colombia nos hubiéramos acercado a votar, rompiendo el fantasma de la abstención. Creo que simboliza que, a pesar de todas las contradicciones, errores, faltas que tenga el sistema, la gente sigue creyendo, nosotros seguimos creyendo, que a través de esos mecanismos de elección democrática puede reformarse o configurarse una nueva Colombia. Entonces me parece eso positivo porque hace unos años había cierto desprecio de parte de sectores de izquierda por quienes se atrevían a votar. Se decía abstente y lucha, organízate, lucha armada, etcétera. Entonces para mí el éxito de la votación implica también una derrota definitiva de las opciones de lucha armada en el país. Eso ya está completamente clausurado.
Muy bien, y de lo que sucede entonces, ¿hablamos por algunas ciudades? ¿Podemos hablar de Bogotá? ¿Cómo fueron las votaciones en Bogotá?
Vamos a ser francos y yo estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro en uno de los trinos que escribió después de la derrota dijo: perdimos la elección presidencial en Bogotá, ¿no? Aunque aparentemente ganó Iván Cepeda en Bogotá, el análisis que hace Gustavo Petro y que yo lo suscribo es el siguiente. Hace 4 años, cuando él fue candidato a la presidencia, Gustavo, sacó en Bogotá 2.200.000 votos y el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, sacó 1.500.000. Una diferencia de 700.000 votos que más o menos fue la diferencia
final,
absoluta,
sí,
final. Entonces Bogotá le dio el triunfo a Petro. Pero esta vez, aunque Cepeda repitió el 2.200.000, candidato de la derecha, Abelardo Lespella, sacó 1.900.000 votos. O sea que la derecha ganó 400.000 votos en Bogotá. Y la diferencia entre Cepeda y de Lespella en Bogotá fue de aproximadamente 300.000 votos. Entonces, esa pérdida en Bogotá, el haber perdido sectores de clase media que antes votaban por la izquierda, fue definitivo para que perdiera la elección el candidato del pacto histórico.
Bueno, ¿y cómo podríamos ver ciudades como Medellín, Barranquilla?
Bueno, en Medellín, como se suponía, ganó abrumadoramente Abelardo Lespella. En Cali ganó muy bien Iván Cepeda. Uh-huh. En Barranquilla también ganó un poco menos ampliamente, pero ganó Iván Cepeda. Digamos que en las ciudades del interior del país, lo que hace parte de la llamada región andina, ganó Abelardo de la Estrella. En las ciudades de la costa atlántica y la costa pacífica del suroccidente colombiano, ganó Iván Cepeda. Ya prácticamente se han conformado 2 grandes bloques geográficos políticos en el país. Los departamentos que llamamos del interior, que van desde el norte de Santander hasta Huila y Tolima en el suroriente, están votando por la derecha, y los departamentos que son de las costas y del suroccidente votan por la izquierda.
¿En Pasto la diferencia fue grande?
Fue muy grande, en Nariño fue muy grande la diferencia. Fue a nivel del departamento prácticamente de más de 60 puntos de porcentaje. Fue uno de los departamentos donde mejor le fue a Iván Cepeda, pero ratificamos la afirmación hecha anteriormente de que fue en Bogotá.
Aquí fue
donde se perdió la elección.
Félix, después de los resultados también hubo mucha gente diciendo que había que esperar hasta el martes. A mí me suena que eso es como muy de nosotros, fue gol de Yepes y cosas así. No, ya pasó, ya no había nada que hacer.
Hay nada que hacer y los resultados que están dando los escrutinios dicen que no hay mayor variación con el preconteo, y yo creo que no va a haber mayor variación. Inclusive, irónicamente, escuché que le habían aparecido 2.000 votos más a de la Estrella.
Imagínese, mejor no contemos más.
Recordemos que los escrutinios se hacen municipio por municipio, departamento por departamento, asisten los jueces de la República, hay veedores, está el Consejo Electoral, etcétera. O sea, es con todas las de la ley. Pero se supone que a fines de esta semana ya las actas del escrutinio nacional estarán listas y se puede proclamar ya el nuevo presidente.
¿Cómo queda entonces el Congreso? ¿Mayoría para el presidente?
El Congreso se vende a quienes tienen el poder. Por eso alguien decía, con mucho ingenio, que los partidos políticos tradicionales perdieron en estas elecciones, pero los políticos de los partidos van a seguir ganando.
Ah, sí.
Porque ellos se colinchan al ganador. Entonces, yo creo que no va a ser difícil para el nuevo gobierno hacer alianzas con partidos como el de la U, el Liberal, Conservador, Cambio Radical, etcétera, que están dispuestos a venderse como buenos mercenarios. Entonces, en la oposición van a quedar prácticamente...
¿Cuántos quedan en oposición?
Quedan los 25 en el Senado, los 25 votos del Pacto Histórico, unos 10 votos del Partido Verde, son 35, tal vez el voto de la circunscripción indígena, o bueno, póngale usted 36, 37, el resto yo creo que va a seguir las políticas del gobierno. Entonces, por lo menos durante el primer año va a haber aplanadora del gobierno en el Congreso de la República, porque usted sabe que a cambio de puestos públicos, de contratos, etcétera, se logra esa adhesión, generosa adhesión, ¿no?, como suelen decir ellos siempre. Hay uno, yo escuchaba que hay unos 240 altos puestos que son los que puede nombrar el presidente de la República, gente de altas posiciones en el Estado, y que eso se lo van a repartir entre los partidos que hagan parte de la coalición. Entonces, si te dan un ministerio o la gerencia de un instituto descentralizado o una superintendencia, te están comprando ya el voto en el Congreso. De hecho, ya Centro Democrático se apresuró a declararse partido de gobierno.
Sí, claro.
Y van a armar coalición y seguramente van a querer que uno de ellos sea el primer presidente del Senado. Eso es lo normal en esta política nuestra. Igual, si hubiera ganado Iván Cepeda, tenga la absoluta seguridad que se había armado una coalición también mayoritaria, por lo menos para el primer año, como lo organizó Roy Barreras en el primer año del gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, después de estas declaraciones y de tanta alegría para el ganador, viene la realidad. Y una de las que estamos pendientes es de las amenazas que hizo de acabar la presencia de Colombia, pues los tratos que tiene Colombia con la ONU. ¿Pero la Constitución lo permite tan fácilmente o eso no va a poder ser posible?
Yo creo que esas son baladronadas, o sea, son simplemente amenazas que no tienen asidero legal, ¿no? Es difícil que Colombia se salga de las Naciones Unidas. No se ha salido Trump, ahora se va a salir Abelardo de la Espriella de las Naciones Unidas, no lo creo. Creo que él no tiene el poder, ni el resultado electoral le da el poder para tomar ese tipo de decisiones. Se ganó en forma muy reñida. Él tiene que saber que la mitad del país está en contra de sus políticas y tiene que operar de acuerdo a esa realidad. Si él entra a operar como han entrado otros presidentes en otros países que han ganado estrechamente la elección, como si tuvieran todo el poder del electorado, se va a estrellar fácilmente. Creo que vamos a tener muchos problemas políticos y sociales en el gobierno de Abelardo de la Espriella. No creo que sea un hombre capacitado para manejar una maquinaria estatal tan complicada como la del Estado colombiano. No creo que tenga esa capacidad administrativa, gerencial, aunque él se jacta de ser un empresario. Pero creo que en la mayoría de las empresas que ha tenido se han quebrado.
Están quebradas por 4.000 millones de pesos.
Sí, lo cierto es que nos va a tocar hacer resistencia creativa a las muchas políticas, a las muchas decisiones que Abelardo y sus consejeros van a tratar de hacer en Colombia para regresar el reloj de la historia y para impedir que la marcha de las reformas continúe. Seguramente van a reorganizar las Fuerzas Armadas. Ya en Noticias Caracol, en televisión, salió una denuncia muy bien documentada de que el primer comisionado de paz cedió a las exigencias de el clan del Golfo en el primer año de gobierno de Petro e hizo salir de la policía y del ejército a unos generales que perseguían al Pacto Histórico, al clan del Golfo. Entonces, hay como un ánimo vengativo de revancha entre los oficiales retirados del ejército y la policía que apoyaron, yo creo que incondicionalmente, la candidatura de Abelardo de la Espriella, y muchos esperan a ser reincorporados a la carrera militar porque alegan que su destitución fue injusta. Entonces yo creo que a nivel de Fuerzas Armadas sí va a haber todo un revolcón, ¿no? Les van a dar más mano libre para hacer tareas represivas. Y ojalá no lleguemos a los excesos que se llegaron en los gobiernos de Álvaro Uribe, de Julio César Turbay Ayala, que fueron los más destacados en acciones represivas. Ojalá también que no se repita la persecución a ONGs, a críticos de la presidencia, críticos del gobierno, que no aparezcan nuevamente la mano negra a través de los paramilitares unidos con agencias del Estado, cometiendo asesinatos y desapariciones. Bueno, yo no creo que en este momento ese sea el plan de Abelardo de la Estrella. El plan es, sobre todo, ayudarle a sus amigos los empresarios, y para eso pues habrá una reforma tributaria que va a reducir los impuestos que el gobierno de Petro, en la primera reforma tributaria, la que promovió cuando era ministro de Hacienda José Antonio Campo, le impuso sobre todo a los financistas, a los financieros y a las empresas de la minería. Yo creo que ahí va a haber una reforma a favor de ellos, porque también hay un hecho que ha pasado desapercibido y es importante porque muestra cómo la economía nuestra se sigue desnacionalizando. El Grupo Aval, famoso Grupo Aval de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, va a cambiar de sede. La sede de ellos va a estar ahora en Ciudad de Panamá. Don Luis Carlos supuestamente ya es ciudadano legal de Panamá, y como ciudadano legal de Panamá, entonces tiene una serie de exenciones tributarias para todos sus negocios allá en Panamá. Le van a cobrar mucho menos impuestos que les cobraban acá en Colombia. Entonces está desbaratando el Grupo Aval, sacando muchas de las empresas financieras de tener sede en Colombia para tener sede en Panamá, para eludir la carga tributaria que le habían impuesto en este gobierno. ¿Eso en qué incide en el país? En que seguramente va a haber reducción en el tipo y número de empleados que tenga el sistema financiero, y en que, al igual que grupos como Nutresa de Logilinsky, le van a dar prioridad a las inversiones en países donde los impuestos sean menos gravosos para ellos. Entonces, Abelardo, seguramente para impedir que siga esa oleada migratoria de estos grandes inversionistas, va a tener que seducirlos entregándole lo que les prometió en campaña: menos impuestos, más facilidades para ellos y los inversionistas del exterior.
Bueno, escuchemos algo de música y volvemos para que hablemos, Félix, a ver si es cierto o no que es la elección con menos cantidad de votos de diferencia, porque me parece que había otra, pero ya volvemos.
Cano Estremera, estamos escuchando el día de hoy para quienes han recién llegado a la audiencia. Félix, ¿con qué nos vamos? Tenemos El Muñeco de la Ciudad, Viernes Social, Amor a Medio Tiempo, Tu Rica Boca.
Bueno, hay unas canciones de la Sonora Matancera que él las adaptó muy bien. Me gusta mucho la versión de El Muñeco de la Ciudad, sí, que señor. Es de la antiguamente de la Sonora Matancera, y que, si no estoy mal, lo cantó un cantante colombiano de la Sonora, Nelson, se me escapa el apellido ahora, era de Barranquilla. Bueno, ahorita se recuerda el apellido, pero fue un éxito en los años 50.
Muy bien, vamos a escuchar y ya regresamos.
Para que respeten a los albinos. Me hacían bullying, ahora yo soy el buleador. La gente dice que soy el muñeco. Porque soy blanco, blanquito, con la cara colorada. La 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 la, saribirirara. Y albino nací, pero así, soy el mejor. Y albino nací, pero así, soy el mejor. Te invito para que bailes tan bien como lo hago yo. Papi, lo 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 todos me vienen a ver, soy el dueño del soneo. Todos me vienen a ver, soy el dueño del soneo. Y si hay que decir la verdad, en Puerto Rico doy consejo. a Puerto Rico doy consejo.
Entonces aclaremos, señor, discúlpeme.
No, señor, no se preocupe. Aprovechar para agradecerle a las personas que están en sintonía desde los Estados Unidos, desde el país de México y aquí especialmente desde Colombia, entre esas a Carlitos Silva, fiel oyente, que nos dice buenos días, aquí escuchando cuentos y cuentas claras y leyendo también la columna de Cecilia Orozco Tascón en El Espectador, vale la pena leerla completa. Un saludo para la audiencia, para Carlitos.
Bueno, un saludo para Carlitos, nuestro mejor oyente.
Adelante, bueno, Daniel. Sí, Félix, entonces para que aclaremos si esta fue la elección con votos tan reñidos más grande que hemos tenido, o hemos tenido una elección en la que menos votos hayan estado.
Pues a nivel de votos, digamos numéricos, fue la elección de 1994 entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana la de menor diferencia, 156.000 votos en segunda vuelta, tanto que Pastrana alegó, como de hecho después se comprobó, que en la segunda vuelta la campaña de Samper había sido financiada por el cartel de Cali. Eso se comprobó.
Empresarios.
Más de 7 u 8 millones de dólares dieron para que hubiera esa movilización de votos, sobre todo en la costa atlántica, por parte de políticos liberales.
¿Y era más fácil en esa época hacer esto de robar votos?
Sí, porque había menos controles que los que hay ahora. La registraduría era más complaciente. Había muchos menos participación de organismos internacionales supervisando, vigilando las votaciones. Y digamos que el país todavía no había entrado en esta nueva cultura política donde el voto pesa y cuenta y el ciudadano ya lo hace respetar. Porque antes no, el voto era una forma de ganarse fácilmente un dinero para muchos ciudadanos del país.
Yo voto por el mediodía que han libre en el trabajo.
Exactamente. No, allá en la costa sobre todo era tradición eso de que se vendía,
claro,
por 20, 30 mil pesos una botella de aguardiente.
De aguardientico. No, daban tejas también.
Sí.
Tejas también. Regalaban a la gente.
La especialidad, sí, era esa. Sí, materiales, sí, de construcción. Pero pues eso poco a poco ha ido disminuyendo, afortunadamente.
Bueno, Alejandra tiene pregunta.
Félix, he estado viendo estos últimos días que se cumplieron 10 años del referendo de Brexit, de Reino Unido. Y siendo sincera, aunque pues Internet es un lugar en donde hay información de todo tipo, me cuesta un poco entender el por qué esta decisión de Reino Unido de divorciarse de la Unión Europea, con qué fin, porque al parecer actualmente les está haciendo como unas consecuencias económicas a la nación. Entonces me gustaría, por favor, Félix, que me cuente un poco más de eso.
Bueno, digamos, Alejandra, que hace 10 años la decisión de salirse del mercado común europeo, de la Unión Europea, por parte de la ciudadanía de Gran Bretaña fue una decisión muy peleada. Ganado la decisión del sí por apenas el 2%.
Fue por votación
popular, ¿no? Y hubo una campaña falsa de muchos demagogos de la derecha, conservadores, como el que fue primer ministro Boris Johnson, y uno que fundó un partido de extrema derecha que ahora le está yendo muy bien, Nigel Farage, los que, digamos, crearon en la mente de muchos ciudadanos de Gran Bretaña la idea de que la Unión Europea era un exprimidero de recursos de los impuestos que pagaban los ciudadanos británicos, que en vez de recibir beneficios de la Unión Europea, Gran Bretaña y sus ciudadanos estaban financiando a esa burocracia de la Unión Europea que tiene sede en Bruselas. Entonces decían estos conservadores que el dinero de Gran Bretaña debiera gastarse en los ciudadanos de Gran Bretaña y que alejándose de la Unión Europea se mejoraría el nivel de vida y se pararía el problema de la inmigración clandestina, que es muy fuerte en países como Gran Bretaña, que según ellos era consecuencia de la unión del país con el mercado común europeo. Bueno, se tomó entonces la decisión de retirarse del Brexit y 10 años después la situación económica del país es mucho peor que la que tenían en el momento de retirarse. Hay más desempleo, se han perdido muchas empresas que en vista de que Gran Bretaña rompió relaciones comerciales con la Unión Europea y que para hacer negocios desde Gran Bretaña con la Unión Europea hay que pagar muchos impuestos, pues decidieron trasladarse o a Estados Unidos, a Nueva York, las financieras, o a otros países de Europa, donde por lo menos tienen el área de 27 países comunes para mercadear. Entonces Gran Bretaña se quedó sola. Habían prometido que iban dizque a buscar alternativas de mercadeo para Gran Bretaña, pero no las han podido encontrar. En cambio, la Unión Europea ya hizo negociaciones globales con el Mercosur de América Latina, del Sudamérica, esa unión de mercados que hay en el sur de América, encabezada por Argentina y Brasil. Ya hizo también acuerdos con varios países del Asia. Entonces, ha estado ampliando la apertura comercial del mercado común de los europeos. En cambio, Gran Bretaña se ha visto obstaculizada y, de hecho, el gobierno del primer ministro Keir Starmer, del Partido Laborista, que había ganado las últimas elecciones por amplia mayoría, Laborista es como un partido progresista en Gran Bretaña, se ha visto en muchísimos problemas porque no ha sido capaz de enfrentar la crisis económica y social que dejó la salida del Brexit. La gente creía y votó masivamente por el laborismo de que el laborismo tenía la fórmula para impedir que la situación económica se siguiera deteriorando. Entonces, una serie de escándalos que hubo entre algunos funcionarios adscritos al gobierno llevaron a Starmer a renunciar en el día de ayer y parece que va a quedar como nuevo primer ministro laborista el alcalde de Manchester, que es la segunda gran ciudad de Inglaterra, que se llama Andrew Fordham, que tampoco parece tener la experiencia política necesaria para manejar esta crisis. Entonces hacían un análisis y dicen que el Brexit ha provocado la caída de los 6 o 7 últimos primeros ministros de Gran Bretaña porque ninguno le encuentra la comba al palo. El problema de la inmigración sigue siendo fortísimo en Gran Bretaña. Hay violencia en las calles de grupos de supremacistas blancos que odian a todo lo que ellos llaman, lo que aquí llamaríamos la negramenta, que ha crecido mucho en las grandes ciudades de Inglaterra. Desgraciadamente ha habido episodios también de violencia de algunos emigrantes contra ciudadanos de Inglaterra. Entonces, en toda esta atmósfera de malestar económico, de crisis racial, llamémosla así, de falta de activación de la economía de Gran Bretaña, el partido que ha crecido es el partido de la extrema derecha, partido que lidera Nigel Farage, que fue a la vez uno de los promotores de la salida del Brexit, pero que ahora habilidosamente se presenta como el salvador del pueblo.
Oh, sorpresa.
Y, igual que Abelardo de la Estrella, los publicistas del hombre le han dado muy buen resultado y resulta que la última encuesta que hicieron, el Partido Conservador lideraría con el 16% de los votos, pero el segundo sería el partido de Nigel Farage, la extrema derecha, con el 14%, y de último quedaría el Partido Laborista, que está actualmente en el poder. ¿Qué nos explica o significa todo esto? Que muchas decisiones que toman los países motivados por la demagogia política resultan absolutamente contraproducentes para sus pueblos, que la gente suele votar contra sus propios intereses, muchísimas veces sin darse cuenta de que están dándole a sus enemigos las armas para que los acaben de... Ahí sí, como decía nuestro nuevo presidente, de destripar, ¿no?
Destripar.
Entonces allá en Gran Bretaña pasó eso, pero lo irónico es que uno de los que causó ese destripamiento ahora aparece como favorito de una gran parte de la ciudadanía.
El Salvador.
Es lo complejo de la política moderna. Yo creo que en la política moderna es muy importante la estrategia publicitaria y de imagen que se maneje. Hay un sector de electores que no obedecen a esas estrategias publicitarias que tienen una convicción ideológica fuerte, no se dejan enredar, pues la mayoría sí se deja enredar, y la prueba está ahí en Gran Bretaña, que es uno de los países, entre comillas, con más avanzada cultura política en el mundo.
Muchas gracias, Félix.
Nueva audiencia desde Alemania, quien sea que nos esté escuchando por allá, muchísimas gracias.
Bueno, saludos también para él,
Daniel. Muy bien, Félix, son las 9:30 de la mañana, hoy 24 de junio, y hay una noticia de hace 5 horas de la página oficial del periódico El Espectador, donde dice que está a un paso Keiko Fujimori de ser presidenta. Nada que terminan, esa vaina está eterna, eso parece los hermanos Gasca, eso es eterno. Sin embargo, hay un dato que me causa curiosidad, y es que la diferencia de votos es de apenas 43.000.
Sí.
¿El señor Sánchez va a aceptar esto?
Él no lo va a aceptar, pero lo que ocurre es que en pasadas elecciones las diferencias han sido parecidas. Por ejemplo, cuando Pedro Castillo subió a la presidencia hace 5 años, él le ganó a Keiko Fujimori por 40.000 votos.
Ah,
algo
no,
así.
Es normal allá.
Eso es normal. Keiko Fujimori ha perdido las últimas 3 elecciones por muy pocos votos. Entonces yo creo que aunque hay el derecho al pataleo, Keiko Fujimori va a ser proclamada la nueva presidenta del Perú.
99,86% sí, de las actas escrutadas. ¿Cuánto más falta? ¿Cuándo van a confirmar eso? ¿Ya ganó?
Pues es que si tuvieran un sistema tan eficiente como que el que tiene Colombia, hace rato se hubiera definido la situación. Pero como tienen un sistema con tantas fallas, como lo mostraron en la primera vuelta, ajá, que todavía hay un candidato que alega que le robaron la entrada a la segunda vuelta, Rafael López, que fue alcalde de Lima y que perdió la entrada a la segunda vuelta con Roberto Sánchez, el de izquierda, por unos 30.000 votos. También alega que le robaron ese... Entonces, Sánchez ahora alega que le robaron la presidencia. Y en la primera vuelta hay un candidato de derecha, López, que alega que Sánchez le
robó a él
su entrada a esa segunda vuelta. Entonces, lo que ocurre es que el sistema tiene muchas fallas, es corrupto, no lo han logrado limpiar, como relativamente se ha hecho aquí en Colombia, y por eso no da las seguridades que da el sistema en nuestro país. Es que tengamos en cuenta eso, nuestro sistema
funciona, porque funciona, es un país grande.
Y es uno de los mejores del mundo.
Sí, sí, sí.
Esto de tener resultados,
nosotros ya sabíamos que
hora y media después, sí, eso no se ve en ningún país de América Latina.
¿Pero eso es bueno?
Sí, sí, porque...
Es bueno, claro, porque eso demuestra transparencia, que hay una...
Funciona eficazmente.
Funciona eficazmente.
Sí, porque gane quien gane, la elección que sea, siempre vamos a resultar, sí, hablando de los E14.
Cuando Petro, pero cuando Petro ganó también fue a la hora y media, ya sí, se sabía rápido que era el ganador. Es decir, tenemos que tener un poco de autoestima. Hay cosas en el país que funcionan bien, ¿no? No todo es malo, no todo es deficiente, no todo es corrupto, ¿no?
Félix, las protestas en Bolivia cesaron, pero no se arreglaron los problemas. Entonces, estoy viendo que la mayoría de titulares nos están hablando de un cese de protestas, pero la fractura sigue. ¿Ahí quién se va a encargar de resolver la situación? Porque las protestas, unos dicen que solamente son los seguidores de Evo Morales, y otros dicen que no son solo ellos, que hay otras razones para protestar.
Lo que ocurre, Daniel, es que hubo un acuerdo parcial entre el gobierno de Rodrigo Paz, el presidente, y los de la Central Obrera Boliviana. Llegaron a un acuerdo para impulsar una serie de arreglos o reformas, uh-huh, y eso dividió el movimiento de protesta. Entonces solo quedaron haciendo protesta los campesinos que siguen las órdenes de Evo Morales, quien entre otras cosas se ha tenido que perder en las zonas montañosas de Cochabamba, porque lo están buscando, le adjudican a él la autoría intelectual de esas protestas. Yo creo que si el gobierno tiene habilidad y cumple los acuerdos con la Central Obrera, en parte va a desactivar la crisis social que se ha vivido en Bolivia. Aunque la crisis en realidad no va a desaparecer porque es una crisis estructural. Mientras Bolivia no encuentre un mecanismo alternativo para conseguir divisas en dólares que sea diferente al gas natural, porque los yacimientos de gas natural se han ido agotando, que fue la fuente de relativa bonanza en estos últimos años para el país, pues va a haber problemas sea cual sea el gobierno que suba a la presidencia. Entonces creo que el problema es encontrar una fuente alternativa de divisas legales para que Bolivia pueda sostener su economía. Mire, a propósito, eso me sirve para hacer este comentario. Apareció ayer un estudio de la EAFID, una prestigiosa universidad de Medellín, sobre la importancia del narcotráfico, de la exportación de cocaína, de la producción de cocaína en el país. Resulta que, según los datos de ellos, el año pasado, la cocaína y todo ese mercado de esta droga le trajo al país 16.500 millones de dólares, que es más de lo que trajo el petróleo, 15.000 millones, de lo que trajo el carbón, 7.000 millones, de lo que trajo el café, 3.400 millones. Entonces, dicen ellos que ese producto de la cocaína equivale casi al 5% del Producto Bruto Interno de la economía del país, que el país tiene una narcoeconomía, ¿no? Entonces, nosotros hemos diversificado a partir de ese tipo de exportaciones. Y lo que necesita América Latina es cambiar el modelo productivo por un modelo industrial, tecnológico, que cree empleo y que no someta a la población al asistencialismo del Estado, porque usted puede dar limosna durante mucho tiempo a buena parte de la población, pero los dineros se agotan, como pasó en Venezuela o en Cuba. Cuando se agotan los dineros, no hay de qué sostenerse. Yo creo que todo cambio social que se quiera hacer en América Latina o en nuestro país tiene que partir de la base de impulsar otro modelo productivo de verdad, verdad, para crear empleo, porque someter a la gente a que por toda la vida dependa de un subsidio me parece no solamente una situación cruel, sino deshumanizadora para quien está recibiendo eso, porque no le impide ser persona, le impide tener dignidad, le impide ganarse la vida por sí mismo. Creo que los estados y todos los comprometidos con cambios sociales tienen que promover que haya trabajo digno, que la gente no dependa de los subsidios del Estado, sino que más bien sean ciudadanos que le aporten al Estado para el mejoramiento de todos los servicios que puede prestar el Estado. Argentina, aunque tiene una grave situación social, diría gravísima, Milei se ganó la lotería, porque en una zona de la Patagonia llamada Vaca Vieja, me parece que se llama así, se encontró mucho petróleo. Entonces están construyendo ahora un oleoducto para sacar ese petróleo. Argentina no era productor de petróleo, era importador de petróleo. Y ahora va a ser exportador de petróleo y va a tener divisas que antes no tenía para, digamos, para sostener la economía nacional, que es lo que en Bolivia no se ha podido encontrar, una cuestión alterna a lo del gas natural.
¿Vaca Muerta se llama?
O algo así, sí, Vaca Muerta.
Pero le sonó cuando era.
Le sonó cuando era, y me enteré también de que una empresa de la India es la que va a construir ese oleoducto. Es una empresa que tiene también el manejo de grandes puertos en todo el mundo, incluyendo América Latina, Europa, etcétera. Los indios.
Vea.
Y recordemos que la India es un país, el más poblado del mundo, donde hay una grandísima cantidad de gente en la pobreza y en la miseria, y sin embargo han logrado desarrollar una base tecnológica que los hace competir ahora de igual a igual con las grandes empresas de la China, de Estados Unidos, de Europa. Yo creo que deberíamos fijarnos en ese espejo de la India, que en medio de la miseria y el atraso en que anda parte de la población, han logrado como superar esa situación, y hay sectores, por lo menos la mitad de la población, que ya está vinculada a lo que llamaríamos la moderna economía, porque ellos no están dedicados a producir bienes de consumo baratos. Están produciendo tecnología de software, están produciendo químicos, medicinas, etcétera, ¿no? Buena parte de los genéricos que se dan aquí en las EPS vienen de la India, son producidos en la India.
Muy bien. Félix, nos quedan unos minutos para hablar. Ah, bueno, pero vamos con una canción y venimos a hablar de un niño, del
hombre,
niño
claro.
Guerrero.
Félix, ¿con qué nos vamos?
Una canción que se hizo famosa a medio tiempo, Amor a Medio Tiempo.
Un clásico, sí señor.
Sí.
Vamos a escuchar y ya volvemos.
Bienvenido al Perú nuevamente, ¿eh? Y para la gente rica, ¡Chimbú! ¡Chimbú! Queremos agradecer a Rudy, Mr. Afín, que maestro, que siempre hace posible que nuestro cano estremera esté en el Perú. ¡Oye!
Félix, ¿qué sabemos entonces de Niño Guerrero, quien fue el líder del Tren de Aragua y su muerte? ¿Qué se ha sabido y qué dijo Venezuela?
Bueno, lo que se ha sabido es que el Niño Guerrero había huido de la cárcel allá en el estado de Carabobo, donde se había hecho fuerte. Esa prisión parecía un campo vacacional dirigido por
como
él.
Como la Itagüí acá.
Exactamente. El Estado no tenía control de esa cárcel. Luego el gobierno de Nicolás Maduro, ante las quejas de sobre todo de Estados Unidos, reaccionó y se tomó militarmente la cárcel. El Niño Guerrero se fugó y se refugió en esa zona selvática donde están las minas de oro de Venezuela, minas de oro que están explotadas por miles de mineros bajo el control de, por un lado, del ejército venezolano, de la policía venezolana, y por el otro de organizaciones ilegales como el ELN, por ejemplo, colombiano, que tiene ahí fuertes inversiones. Y el Niño Guerrero llegó también para invertir ahí en la minería del oro. Él estaba dedicado a eso últimamente. Y ahí fue donde, después de la extracción que hicieron de Nicolás Maduro, gobierno de Estados Unidos, aprovechando la influencia que ya tiene con los militares y la policía venezolana, le hizo la estrategia de inteligencia y con francotiradores lo mataron, ¿no? Porque pues él andaba protegido, él tenía sus anillos de seguridad. Ahora bien, el Tren de Aragua, más aunque aparentaba ser una organización piramidal con un jefe como el Niño Guerrero, en realidad era una confederación de grupos de emigrantes venezolanos dedicados a la delincuencia en varios países de América Latina, que aunque nominalmente le rendían pleitesía al Niño Guerrero, en la práctica manejaban sus negocios y lo siguen haciendo independientemente. Aquí en Bogotá hay un subjefe de la organización en Colombia que se llama El Viejo, que es el que coordina los negocios, sobre todo lo del microtráfico de drogas, lo de las extorsiones a los comerciantes. Recuerden que ellos son fuertes en zonas aledañas a Corabastos, en Bogotá. Barrios como Patio Bonito, El Amparo, son controlados por gente de ellos, pero han tenido más de una pelea con otras bandas bogotanas.
El Amparo es el barrio más peligroso de Bogotá ahora.
Es correcto. Y ahí es donde se da esa lucha por el microtráfico de droga. Es que el microtráfico de droga en Colombia es un negocio del que no hemos querido darnos la dimensión exacta del mismo. Negocio que puede mover fácilmente más de 600 mil millones de pesos por mes en el país. Vendiendo eso que llaman los jíbaros, que son los que distribuyen la mercancía en las grandes y pequeñas ciudades del país, y aún en los pueblos. Ya en los pueblos hay distribuidores de droga.
Félix, pero entonces Niño Guerrero ya no está. A eso le llega otro. Y es una cosa que ha pasado varias veces. Cuando la gente pensó que se moría Pablo Escobar y se iba a acabar el narcotráfico, pues estaba equivocada, Félix. Y ahora va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué hacer?
Ante eso, la única solución, yo sé que me dirán, pero eso es una fórmula fácil, es hacer un cambio en el modelo económico del país, darle máxima importancia al trabajo de los jóvenes, buscar que haya crédito barato y fácil para pequeños y medianos empresarios, que son los que emplean realmente a la gente en gran cantidad, y escolarizar a los jóvenes con nuevos sistemas educativos que no sean tan opresivos como los actuales. O sea, que puedan por un lado trabajar, pero al lado también capacitarse en cosas prácticas que les ayuden a ganarse la vida. Eso sería, digamos, la solución a grande plazo de esto. Y a corto plazo, pues sí, es lo que se receta, que haya más policía, que haya más control de las ollas de narcotráfico.
Eso sí ha sido siempre un intento como a medias.
Eso no se va a acabar, el negocio no se va a acabar porque es muy rentable, es demasiado rentable. Y mientras tengamos más de 2.400.000 jóvenes entre los 16 y los 25 años sin trabajar ni estudiar aquí en Colombia, vamos a tener siempre materia prima para el microtráfico y para todo tipo de delitos. Habrá gente disponible siempre para entrar en organizaciones criminales.
Hace unos 20 minutos hizo entonces una pronunciación Iván Cepeda. Asumo con serenidad y reconozco que el presidente es Abelardo de la Estrella.
Listo.
Y además este tipo es tranquilo, ¿no, Félix?
Sí, sí, yo creo que...
Sí, sí.
Pues yo alabo a Iván porque ya desactiva cualquier problema, cualquier algarada, cualquier vandalismo que se hubiera podido producir de seguir la incertidumbre. Creo que, ojo con lo que estoy diciendo, lo digo ahora, creo que a la larga, dentro del movimiento de izquierda, Iván va a ser rival de Gustavo Petro. Creo que van a terminar dividiendo cobijas porque son dos maneras de entender el movimiento de izquierda muy diferentes.
Dos maneras de entenderlo. Félix, apenas fue presidente Gustavo Petro hace 4 años, se habló del dólar. Ahorita de las PRIES ya es de presidente. ¿Se ha dicho algo de eso? ¿Cómo
claro,
va a subir
dólar,
o va a bajar?
El dólar bajó 50 pesos ayer.
Uy, sí.
Sí.
Eso es un montón.
Un montón porque los empresarios están contentos porque ya tienen seguridades para los próximos 4 años. Y Colombia, aunque no lo creamos, es un país muy importante en América Latina. Un solo dato, ¿no? Buena parte de las inversiones inmobiliarias de Miami están en manos de colombianos. Colombia, ya lo sabemos, es el tercer país en población de América Latina. Y para Estados Unidos siempre ha sido el país estratégico para su política en América Latina. Eso no se lo inventaron ahora, eso viene de hace muchos años. Somos tan importantes, y es que a veces la autoestima nos falla.
Sí.
En los partidos de la Selección Colombia, ahora en México, los estadios se han llenado es con hinchas colombianos.
Es verdad.
¿No? Ayer 40,000+, la inmensa mayoría eran colombianos. Solo un país que tenga fuerza, que tenga presencia, que tenga una economía significativa, puede darse el lujo de enviar 40,000 personas a los costos que tiene el Mundial a acompañar a la Selección Colombia. Nos ven con respeto. En América Latina ven a Colombia con respeto. Es un país grande.
¿Será que nos va a pasar entonces lo de la moneda argentina, Félix? Porque el peso argentino, eso ya no es que tenga mucha fuerza.
No, eso se va a estabilizar, digamos, no es que vaya a seguir bajando a esa cantidad del que bajó el dólar ayer.
Es que 50 es una cosa...
Es muy fuerte, pero creo que eso se estabiliza. No creo yo que... porque eso también perjudica a los exportadores colombianos.
Ah,
entonces
claro,
hay que mirar los intereses de los cafeteros, de los bananeros, de los mineros, etcétera, que también van a tener influencia dentro del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces eso tratan de estabilizarlo hasta que se llega al punto que ya consideran los economistas que es el punto normal para el dólar.
Muy bien, hemos llegado al final del programa. Diego, Alejandra, muchas gracias.
A nuestra audiencia y a Félix.
Gracias.
Félix, ¿con qué nos despedimos?
Gracias a ustedes, nos despedimos con Tu boca, tu rica boca, otro éxito de la antigua Sonora Matancera, en arreglo de Carlos Canito Estremera.
Muy bien.
Bye.